Contáctanos. arteconexion@macay.org. arteconexion@macay.org. Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Están escuchando Arte Conexión a través de Radio Universidad. El día de hoy les estamos presentando una entrevista con uno de los creadores uruguayos que nos comparte su obra en la muestra colectiva La Gráfica de Uruguay y su Historia. Se trata de Alejandro Turel. ¿Qué les parece si continuamos escuchando la entrevista que tuvimos con él?
Bueno, ya comentábamos anteriormente esta inclinación que tiene por la naturaleza. Lo platicamos a grandes rasgos, pero nos puede comentar ahora a partir de qué momento se da cuenta que es una constante en su obra o que va a ser como el punto de partida para desarrollarla.
Sí, la presencia es una constante y no voy a claudicar. Por momentos me han sugerido incluir al ser humano y han aparecido algunos antropoides, pero hay veces que nos veo tan escindidos de la naturaleza, a los seres humanos, y por momentos también quiero conservar mi concepción de la naturaleza sin seres humanos. Entonces, ha sido una constante y no ha sido fortuito que no esté incluido el ser humano en esa cosmovisión. Por otro lado, aparece, es una constante y el costado quizás más presente de la naturaleza es o son aquellas cosas que supongo que quizás vamos a perder. El ser humano ha tenido una presencia y un impacto demasiado fuerte en la Tierra en los últimos, sobre todo en el último siglo, y hay otras condicionantes naturales que han puesto en peligro de extinción a buena parte de las especies, entre algunas cosas, y también a buena parte del escenario con el que el ser humano se vinculaba con la naturaleza. Y eso me parece que tiene un corte bastante dramático, que antes no se vivía de esa manera. Entonces, la constante y la presencia de la naturaleza en mi obra tiene esos aspectos, el de ser una persona muy seducida por todo lo que tiene que ver con lo animal, y a la vez por momentos esa extrañeza que me generan la proximidad que tenemos y el grado de incomprensión y de avasallamiento que le causamos. Hay veces que lo noto tan forzado desde construcciones tan poco naturales que me llama la atención.
Para realizar sus piezas influenciado y sobre todo con el objetivo que nos acaba de mencionar, tuvo que hacer algunos estudios en particular, no sé, como en el caso de los insectos, la entomología.
Estudié disciplinas relacionadas con la biología y las ciencias biológicas hasta la adolescencia. Luego hice un pasaje de 4 años por la Facultad de Odontología, que también tenía presente la biología y la ciencia, pero no tan vinculado con otras especies. Actualmente estoy haciendo una maestría en antropología, entonces mi incomprensión por el ser humano se agota quizás en esa disciplina que a su vez intenta estudiar al ser humano.
También viene muy relacionado a lo que nos acaba de mencionar en el inicio, ¿no? De cómo el desarrollo de la civilización ha permeado la naturaleza, ¿no?
Sí.
Como que tiene puntos en los cuales se pueden encontrar.
Sí.
¿Y su obra sería como un poco contestataria en ese sentido?
Ahí no me paro como desde un costado político. Sí intento reflexionar o comunicar el grado de extrañamiento que me genera eso. ¿En qué momento el ser humano se pretendió otra cosa y se desvinculó de un entorno que le era propio? Y creo que el encuentro que han tenido otras sociedades y otras civilizaciones ha sido un poco más respetuosa con la naturaleza.
Okay. Y bueno, ahora platicamos de las piezas que nos presenta en el museo. ¿Qué podemos apreciar? Vemos, podemos decir que tres propuestas muy interesantes.
Sí, es el formato que nuclea a esta obra es una instalación. Y hay una parte que tiene que ver con un costado más pedagógico, si se quiere, del trabajo, que da luz a cómo genero obra, de alguna manera, que es a partir de proyecciones de diapositivas que construí seleccionando insectos que habían estado en telarañas cerca de una luz que tengo en mi taller. Después está una serie de grabados de aves, que curiosamente es la primera vez que expongo en México y que se basó en parte de un accidente de petróleo que se dio en el Golfo de México, si mal no recuerdo, en el año 2003. Fue un derrame de petróleo muy grande que se dio acá. Y a partir de eso hice una serie de grabados que se llaman Oil Birds, que son pájaros empetrolados, y sustraje ciertas aves, partes de la cosmovisión de muchas culturas a lo largo de América.
Interesante postura de Turell en relación al arte y la naturaleza. Sin duda, las piezas que nos comparte son un llamado de atención para revisar las acciones que dañan el medio ambiente. Vamos a realizar otra pausa musical y al regreso seguiremos escuchando a Alejandro Turell platicar sobre las obras que nos presenta en el Museo Fernando García Ponce Macay. Ahora escucharemos de Raúl Seixas, Inténtalo de Nuevo.
Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida.
Meireles es un artista originario de Brasil que ha redefinido el arte conceptual a través de una fuerte crítica contra el modernismo. Sildo crea instalaciones y objetos cuya propuesta transporta al público a una experiencia sensorial completa. Los invita a tener una postura crítica ante los sistemas ideológicos y económicos que prevalecen en la actualidad. En sus creaciones también se cuestiona el régimen militar brasileño, ocurrido entre 1964 y 1984, y la dependencia de su país en la economía global. Su obra contempla no solo las cuestiones poéticas y sociales específicas de Brasil, sino también problemas generales estéticos y del objeto artístico, como la fiabilidad de la percepción humana, las condiciones del espectador, la relación de la obra de arte con el mercado, así como el proceso de consumo. Uruguay llega al Museo Fernando García Ponce Macay.
La gráfica de Uruguay y su historia.
Visiones de otras regiones.
Tiempos y sentidos.
Octubre-diciembre 2014.
Entrada libre.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Siguen en Arte Conexión escuchando una entrevista con el creador uruguayo Alejandro Turel. Ya conocimos algunas de las obras que presenta en el museo. Sigamos conociendo más detalles de sus piezas.
Continuando con esta charla acerca de las piezas que integran esta exposición, retomemos esta serie de los pájaros que usted se inspiró a través del accidente que hubo en nuestro país. Se enteró de esas especies y posteriormente fue buscando información de ellas para sacar ahora sí que los modelos que integran estas piezas.
Lo que causó más impacto, me acuerdo, fue una imagen de un ave empetrolada. Y al poco tiempo hubo un derrame de petróleo, un accidente con derrame de petróleo cerca a las costas de Uruguay en una isla que estuve un tiempo trabajando ahí como ayudante en biología. Y me pareció como... Me encrispó la manera en el que esas aves... Me encrispó la manera en que me pareció que los seres humanos estábamos llevando a esas especies. Me pareció completamente artificioso el hecho de estar extrayendo petróleo del mar y a partir de eso generar un impacto tan gigante, y a la vez daba cuenta como de una estética de una época. Nunca en la historia pudo haber habido o se pudo haber generado una imagen de un ave completamente pegajosa, negra, alquitranada, y me quedé reflexionando respecto a eso, a cómo capturar eso como parte del momento histórico en el que estábamos viviendo, asistiendo y generándolo. Y fue a partir de eso que empecé a generar lo de las aves empetroladas.
Okay. Siguiendo con este tema, ¿ha realizado otra serie parecida?
Generé una serie de dibujos que estaban vinculados en formatos bastante más grandes, y también lo que me parecía interesante era que el ser humano volvió posible esa imagen y a la vez consume esa imagen. Entonces, en esta instalación se da como una red trófica, una cadena de eslabones que hacen que uno esté agarrado del otro, del otro, del otro. O sea, las aves son consumidoras de insectos para su sobrevivencia. Mi obra también da cuenta de una necesidad por la comprensión y consumir eso, no tan cargada en el aparato de consumo en el que estamos hoy inmersos, pero sí en esa avidez por generar esas imágenes o cultivarnos a partir de esas imágenes.
Okay. Y en relación a las piezas que nos trae de insectos con esas diapositivas, ya nos contó que son el resultado de que las guardó tras capturar esos insectos a través de una telaraña. estos posteriormente, ¿qué tratamiento le da para llegar finalmente a la placa?
La araña, cuando lleva un insecto a la telaraña, quita la parte interior y deja una muy delgada capa del exoesqueleto del insecto. Esa parte del exoesqueleto es lo que utilicé para llevarlo a las planchas de cobre, porque hay otra técnica que es estampando directamente, pero me pareció muy interesante el hecho de que la araña, o sea, de que el insecto hubiera pasado por la araña y a partir de eso quedarme con ese exoesqueleto, que es mucho más sutil y más sensible. Esa técnica me retrotrajo a de qué manera se puede generar una imagen a partir de un objeto físico. Por ejemplo, el registro de fósiles, que a la naturaleza le lleva millones de años, de alguna manera había podido como acelerar ese proceso, porque a partir de un insecto lograba la imagen de ese insecto, cuando nosotros por lo general ya tendimos a visualizar el objeto y transferirlo y mediatizarlo mediante otras cosas que no generan esa aportación de lo físico. Y en este caso sigue estando presente lo físico para la generación de la imagen.
Claro. ¿Y posteriormente qué hace con estos elementos? ¿Se pierden? ¿O usted...?
No, esos pasaron a formar parte de los archivos de las diapositivas, que son lo que se muestra mediante el proyector de diapos.
Que sería ya como que el complemento, ¿no?, de esta muestra, ¿no? Pero en sí, con estos elementos que usted maneja, vaya, tras pasarlo al material gráfico palpable, ¿los elimina o les da un resguardo para uso posterior?
No, el insecto en sí. Lo pasé a las diapositivas y lo que expongo en este caso son las planchas de cobre como parte de todo ese proceso. He realizado muy pocas copias a papel de esa mediación. Por eso me parecía interesante conservar la imagen en la plancha de cobre.
Okay. Y bueno, a partir de que su obra se ha desarrollado, también ha incursionado en otras disciplinas, ¿no? Ya nos comentaba que la instalación tiene mucho que ver al momento de montar sus piezas. También sabemos que ha desarrollado libro de artistas. ¿Nos puede platicar al respecto?
Sí, como me interesa muchísimo el dibujo y me interesan los procesos. No encuentro en una obra el cerrar algo. Siempre siento que hay cosas que se me están escapando. Entonces, el libro tiene la posibilidad de capitular y además tiene la posibilidad de irse incrementando a lo largo de los años. En mi estante de biblioteca hay un cúmulo de libros y hay algunos que comenzaron a irse desarrollando a partir del 2000, hay otros del 97, hay otros del 93. Algunos libros los traslado, tengo como si fuera un diario de campo de algunos lugares que visito y solo los llevo cuando voy a ese lugar. Entonces a partir de ahí aparecen esos dibujos. Y después he desarrollado libros de pintura, también con unos libros muy grandes, que son incunables, o sea, no hay manera de reproducirlos, son con páginas de tela cosidas.
Con esto concluimos la presentación de la entrevista de Alejandro Turell. Si quieren conocer más de este autor, los invitamos a visitar su página web www.naturelart.blogspot.com. Ahora escucharemos, en la voz de Raúl Seixas, la canción La Ley.
Todo homem tem direito de pensar o que quiser. Todo homem tem direito de amar a quem quiser. Todo homem tem direito de viver como quiser. Todo homem tem direito de morrer quando quiser. Direito de viver, viajar sem passaporte. Direito de pensar, de dizer e de escrever. Direito de viver pela sua própria lei. Direito de pensar, de dizer e de escrever. Direito de amar como e com quem ele quiser. A lei do forte. Essa é a nossa lei, a lei do mundo.
pois não existe Deus e não homem. Todo homem tem o direito de viver no centro da sua própria lei, da maneira que ele quer viver, de trabalhar como quiser e quando quiser, de brincar como quiser. Todo homem tem o direito de casar como quiser, de morrer como quiser. O homem tem o direito de amar como ele quiser, de beber o que ele quiser, de viver aonde quiser, de mover-se pela face do planeta livremente, sem passaporte, porque o planeta é dele, o planeta é nosso. O homem tem direito de pensar o que ele quiser, de escrever o que ele quiser, de desenhar, de pintar, de cantar, de compor, o que ele quiser. Todo homem tem direito de vestir-se da maneira que ele quiser. O homem tem direito de amar como ele quiser, tomar a nossa sede de amor, como quiseres e com quem quiseres, a virtude da lei. E o homem tem direito de matar todos aqueles que contrariarem esses direitos. O amor é a lei, mas amor sobre vontade. Os escravos servirão. Viva a sociedade alternativa. Sem passaporte, direito de pensar, de dizer e de escrever, direito de viver pela sua própria lei, direito de pensar, de dizer e de escrever, direito de amar como e com quem ele quiser. Todo homem tem direito de pensar o que quiser, todo homem tem direito de amar a quem quiser, todo homem tem direito de viver como quiser. Todo homem tem direito de morrer quando quiser.
En el pasado mes de noviembre, se presentó con éxito el Abierto Mexicano de Diseño, consolidándose como una plataforma real que promueve y fomenta el diálogo entre el diseño, la sociedad y las instituciones, ya que permite comprender las posibilidades del diseño como una disciplina generadora de soluciones y bienestar. Tienen como principal objetivo la promoción del diseño mexicano y latinoamericano en el mundo. En su segunda edición, el Abierto Mexicano de Diseño se enfocó en los procesos económicos, demográficos, sociales, ambientales, de urbanización y tecnológicos de la práctica del diseño.
Tres grandes exponentes de la plástica nacional. Fernando Castro Pacheco,
Castro Pacheco,
Gabriel Ramírez Aznar,
Ramírez Aznar,
Fernando García Ponce,
García Ponce.
Sus obras forman parte de nuestras exposiciones permanentes.
Exposiciones permanentes.
Ven y conócelas. Museo Fernando García Ponce Macay.
El gouache es una técnica similar a la acuarela. Ambas utilizan el color disuelto en agua, a la que se añade un aglutinante. Aunque carece de la delicada luminosidad de la acuarela, es más sustancioso que esta y su textura se parece a la de la pintura al óleo. La tendencia de los colores del gouache a aclarar a medida que se secan permite una amplia gama de efectos nacarados, también conocidos como témpera. Se practicó exhaustivamente en Francia durante la segunda mitad del siglo XVIII, siendo Boucher uno de sus principales cultivadores. Entre los artistas que utilizaron esta técnica se encuentran Toulouse-Lautrec y Ernest Descal-Pujol.
Gracias por escucharnos el día de hoy. Los esperamos mañana, 5 de diciembre, a las 19 horas en nuestro punto de encuentro, presentando en conjunto con el Festival de Danza Contemporánea Ocotic el espectáculo Líneas Tectónicas de Galia Eidenschutz. La entrada es libre. También
Recuerden que los invitamos a visitar las muestras La Gráfica de Uruguay y su Historia y Arquitectura en México, 1900-2010, en nuestro ciclo de exposiciones, octubre-diciembre 2014.
Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 19 horas, aquí en Radio Universidad, en el 103.9 de FM, 1120 en AM y en Tizimín por el 94.5 de FM.
Pueden descargar los programas anteriores de Arte Conexión en la página del museo macay.org/radio.
No se pierdan ese domingo en punto de las 9 de la noche la Hora Cultural Macay a través de Canal 13 o en el canal de YouTube TV Macay.
Agradecemos a Jessica Ayala la investigación para este programa, así como a Oscar Pinto por la realización técnica de Arte Conexión. Yo soy Leonor Chávez y nos escuchamos la próxima semana.
Yo soy Nadia Pérez y los dejamos con la última canción de la tarde en la voz del cantautor brasileño Raúl Seixas, Judas.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Guión y locución, Leonor Chávez y Nadia Pérez. Realización técnica, Oscar David Pinto González. Conecta tus sentidos.